Bueno, vamos a hablar un poco más de los discursos de odio. Hace un tiempo aquí hablábamos con Ezequiel Ipar, sociólogo, investigador del CONICET, especialista en estos temas, que trabaja con los discursos de odio desde el CONICET y que ha desarrollado también un índice de discursos de odio desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín. En un trabajo hace un año de esto, ya hay un dato que es sencillamente contrastable, y es que el grupo etario en el que está el agresor de la vicepresidenta es el grupo etario que más abraza los discursos de odio en las encuestas en las que uno pueda consultar al respecto del tema, como por ejemplo las que hace el laboratorio de la Universidad Nacional de San Martín. Y hoy Ezequiel Ipar escribe una nota muy interesante en la revista Anfibia, que en la primera línea dice: estamos ante la certeza de que se trata del acontecimiento de violencia política más previsible y explicable de la historia reciente. Vamos a ver. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué te parece que es sencillo de explicar y era previsible esto?
Mira, si uno junta lo que mencionaba justamente hace un año, investigaciones científicas que mostraban este crecimiento de intolerancia política, y lo que nosotros habíamos medido ahí desde el laboratorio de la UNSAM era predisposición en la sociedad civil para hacer circular, promover o apoyar discursos de odio, que el último momento del discurso de odio es la justificación de la violencia, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, se creció mucho, se normalizó, se desinhibió, yo diría, en los últimos 2 años. Junto con eso, si uno le agrega lo que pasó este último año, ¿no?, de como una estetización en la calle de violencias muy masivas, ¿no?, de esta idea de poder decir abiertamente que hay que terminar con un determinado partido político, que tiene que desaparecer de nuestra vida pública una determinada fuerza política, se ponen esa coreografía de guillotinas, cadáveres, etcétera. Y después la escenificación, que a mi modo de ver, muy responsable hizo el fiscal en su trámite judicial, ¿no?, ese discurso como enervado, apasionado, lleno de hipérboles, esto es la cosa más grave que le pasó al país en el último tiempo. Digo, todo eso preparó, si la trama, la escena judicial iba a juzgar un crimen de la vicepresidenta, que era el más grave de los últimos tiempos de la historia argentina, bueno, eso prepara una respuesta que esté a la altura de lo que uno está acusando, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, no, digamos, me sorprende la sorpresa.
Uh-huh. ¿Y cómo crees que impacta esto en las ideologías, Ezequiel? Y en las ideologías partidarias, específicamente, ¿no?
Sí, a ver, eso hoy tal vez también es importante mencionarlo, porque yo sé que está la tesis de el odio creciendo al calor de la polarización. Sí. Entonces tal vez es como momento de especificar el odio que estamos hablando acá, ¿no? Este es un odio que tiene el componente de la furia y la justificación de la violencia para resolver conflictos sociales. Uh-huh. Es ese tipo de odio que nos estamos refiriendo, ese es el que ahora tenemos que prestarle atención. Y hay que decirlo, nosotros tenemos muchos trabajos sociológicos demostrando esto. Ese tipo de odio no está igualmente distribuido entre todas las ideologías políticas. Uh-huh. O sea, es muy claro, y eso también lo pondría en los últimos 2 años, que hay una radicalización de un tipo de llamémosle, de extrema derecha en nuestro país, que a veces nos cuesta reconocerla porque está normalizada en determinados medios de comunicación. En otros países es más claro sobre qué es la extrema derecha, qué objetivos tiene, qué conflictos tiene con la democracia. En nuestro país tal vez eso cuesta más, pero bueno, es un problema de las etiquetas que usan los medios de comunicación. Pero nosotros tuvimos ese proceso y de radicalización de la extrema derecha y ahora termina de esta manera. Uh-huh. Y ahí la movilización ideológica es muy clara, O sea, si uno hace estudios de dónde estaban las simpatías políticas, supongamos el espectro que simpatiza con el oficialismo actual, yo te diría, bueno, estaba desazonado, desorientado, frustrado, pero no cargado con este odio que puede terminar en la justificación de la violencia política. Eso era muy claro. Y del otro lado, vos sí tenías que, llamémosle la ideología de derecha, tramitó todo el proceso de la pandemia, la crisis que se abrió con la crisis económica global, lo tramitó muy en el sentido de fomentar un odio que tenía como, digamos, que estaba a un milímetro de la justificación de la violencia política.
Ezequiel, buen día. ¿Crees que hay un condimento extra con la figura particularmente de Cristina Kirchner respecto a las acusaciones insistentes en los medios de comunicación, discursos personales, ya no de cuestiones políticas, sino como uno particularmente contra ella como figura política?
Sí, eso sin duda. La cuestión singular de su figura, su biografía, su trayectoria, lo que hizo, los conflictos en los que entró y las ideas que representa. Pero también te agregaría, por el lado de este clima de intolerancia que yo decía que claramente este último año terminó de estallar, digamos, hay una cuestión misógina que tal vez un filamento, una determinación más, pero no habría que dejarla de lado. Nosotros hicimos un trabajo de seguir los discursos de odio en las redes sociales, en la esfera pública argentina, ¿sí? Y es notable el sesgo de odio hacia las mujeres que está naturalizado en ese tipo de comunicación pública. Hay algo del modo, digo, no se odia a un político varón, inclusive te diría, por ejemplo, del oficialismo, de la misma manera que se odia a una política mujer. Y hay algo como en la crueldad y en el deseo de daño justificado que me parece que también habría que agregarlo.
Y ese deseo de daño justificado, ¿En qué momento del proceso político aparece? Pregunto, ¿aparece cuando el discurso político ya no arrima soluciones a los intereses personales de quienes sostienen esos propios discursos?
Evidentemente, esto, el contexto de posibilidad es el contexto de la crisis, seguro. Hay mucha angustia, hay mucha desorientación, hay mucho sufrimiento y lo que hacen estos discursos es como intentar canalizar eso hacia un chivo expiatorio. La cuestión es la de las responsabilidades frente a eso, porque evidentemente el contexto complejo, el padecimiento objetivo está. Hay una lucha interpretativa posiblemente por las causas de ese padecimiento. Unos dirán es la crisis global, es lo que dejó la pandemia, es un agujero que está determinado contingentemente, otros dirán es la mala política económica, ¿no? Digo, esa es la lucha interpretativa. Ahora, hace tiempo, y sobre todo diría este último año, salimos de esa lucha interpretativa por cuál es la causa del padecimiento de los ciudadanos y pasamos directamente a, digamos, a un expediente que llama a... Por eso remarcaba ese discurso de el normalizar en un canal de televisión le llamaba que desaparezca un partido político. Ahí ya no es la lucha interpretativa, porque si desaparece el otro partido político ya no tengo con quién luchar interpretativamente, ya no tengo con quién discutir, bueno, cuál es la causa de esta crisis, ¿no? Me parece que ese momento es como si dijéramos, este año, a nivel de discursos públicos, dejamos de jugar al fútbol y un equipo agarró y dijo, bueno, para hacer el gol, en vez de tirar un penal, le tengo que pegar un tiro al arquero y ahí meto la pelota. Y eso es lo que pasó este año. Digo, supongamos el tuit de, creo que es diputado López Murphy, ¿no?
Sí.
En el contexto de mucha fricción, de mucha tensión, hace un discurso de un discurso casi militarizado, ¿no? Ellos son nosotros. En ese contexto, no es en cualquier momento, no es una obra de teatro. Bueno, eso ya no es jugar al fútbol, de la política.
¿Y qué pasa, Ezequiel, en la plataforma social o en la base social cuando esos mismos que en algún momento plantean todo en términos de blanco-negro, o incluso así como vos lo describís, ¿no?, con la eliminación del adversario, para que desaparezca efectivamente, digo, ¿cómo lee la base social eso? Digo,
claro,
¿cómo llega?
Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque la sociedad civil escucha, está muy atenta a ese tipo de legitimaciones. Uh-huh. La sociedad civil escucha, sobre todo en un momento de crisis. Tal vez si no fuera un momento de crisis, como si dijeras, cada uno sigue su vida privada y estas cuestiones pasan. Pero es al revés de lo que se piensa. En un momento de crisis hay muchísima más atención porque los individuos necesitan explicarse cosas que en otro momento no se necesitaban explicar, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Imagínate, los países, dejé de trabajar por las medidas de cuarentena de la pandemia. Nadie tuvo que explicarse eso. Uh-huh. Y en este momento hay gente que tiene que explicarse, como si digamos, todos los agujeros que dejó la pandemia. Bueno, si en este momento que están, digamos, todos los ciudadanos buscando explicaciones en ciertas referencias, esas referencias les empiezan a decir, la causa de tu padecimiento está el partido político, y si lo extermináramos, resolveríamos, bueno, ahí se entiende también este contexto del que hablábamos.
Y esto, Ezequiel, todo esto, me imagino que las redes sociales lo potencian a un nivel nunca visto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay que salir, me parece que esto tiene... cualquier fantasía sobre neutralidad de redes es falsa, y con esto se cayó, y cualquier fantasía sobre lo que pasa en las redes no tiene ninguna repercusión en la vida de carne y hueso de las personas. Eso, acabamos de ver una fotografía de una mano con un revólver intentando un homicidio. O sea, y ese, cuando vos rastreás cómo se banalizaba y cómo se naturalizaba la violencia política, eso que pasaba en las redes sociales genera el clima y las condiciones de posibilidad de un hecho como este, que no terminamos de saber cuál fue, pero que en cualquier caso, digamos, está como sostenido, ¿no? Sostenido inclusive en la imaginación. Hay algo acá de facilitar la imaginación de que las cosas se resuelven con violencia política. Y eso sí está en las redes sociales, y las empresas que regulan, es decir, las empresas que administran y controlan las redes sociales, también habría que hacerlas responsables y también habría que poner ahí la lupa.
Uh-huh. Ezequiel, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar en estos temas. Muy amable.
No, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Un saludo, hasta luego. Ezequiel Ipar, sociólogo, súper interesante lo que está planteando.
Sí, sí.
El artículo, la opinión de Ezequiel Ipar en la revista Anfibia es breve, digo, no van a tener que leer 15, 20 páginas, pero sí los va a dejar pensando 3 o 4 días seguidos.